Los veranos de Africanía. La otra cara de África en los veranos de Africanía.
Such a pretty sleep. Young girl, get up right now.
Los veranos de Africanía. Como cada verano, te traemos la mejor información y la música más refrescante del continente africano. Los veranos de Africanía, síguenos en el primer y único portal del conocimiento sobre África gestionado por la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Veranos de Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto es, y aquí comienza, los veranos de Africanía.
Find yourself, then God and the devil will matter.
Thank you. الشرك ربت العقل وربت الذات عندها تدمر قوة خرافية.
Through certain experiences we can develop a very foreign substance in ourselves.
Thank you. Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. me low, my low. If you want go wash, now what are you going? To bathe se be, oh me low, my low. If you want to poop, now what are you going? To be bang bo na oh me lero re o. If your head de hot, now what are you cool? Come on, bandaga, oh me lo malo. If your child they grow, what I can go in? If what I can your child, now what are you going? Come me back, mama, oh me no lo malo. Oh, me.
Cara de África. En los veranos de Africanía. Estamos en los veranos de Africanía, dentro de La Otra Cara de África, con Antonio Molina, que se une a nosotros en estos asfixiantes veranos, pero refrescados, como siempre, por lo mejor de la música del continente africano. Hablamos, Antonio, de África del Norte, hablamos de que los vientos, precisamente estos vientos que tanto nos refrescan durante estos días, estos vientos están cambiando, también lo decía Bob Dylan, los tiempos están cambiando. Pero sobre todo en Argelia y en Marruecos, los países de la ribera sur del Mediterráneo están haciendo esfuerzos para reorientar su evolución, si es posible, sin las convulsiones de las primaveras árabes que conocimos ya hace algún tiempo. De vez en cuando, Antonio, leemos noticias que van en la buena dirección, quizás son voces sensatas que no tienen ecos populares, pero lo importante es que decidan hablar y plantear ciertas cuestiones los que pueden y saben hacerlo. Y no, Antonio, no son siempre, son discursos, muchas veces basta con los gestos.
Pues sí, fíjate que una cosa que me ha llamado mucho la atención es lo que ha anunciado Argelia, que es la reapertura de las sinagogas. El nuevo ministro de Asuntos Religiosos y de los Waqf, Mohamed Aissa, pretende distanciarse de la política de sus predecesores. En su reciente visita a Orán, ha querido dar a entender que su ministerio no es exclusivamente para ocuparse del Islam. Y ha anunciado que las sinagogas de los judíos, cerradas desde 1990 por razones de seguridad, van a volver a abrirse. Es verdad también que Argelia, desde la independencia, pues sufrió una sangría de judíos que se fueron exilando y muchos de ellos se establecieron en Israel. Pero aún queda una pequeña comunidad judía, radicada sobre todo en la capital, Argel. Había unos comerciantes judíos tradicionales. Yo recuerdo en mis años jóvenes cuando estuve en Argel, y entonces, después de la independencia, pues esos judíos que no emigraron, pues el Estado de argelino pues quiere también mostrarles un respeto, un diálogo, es justamente el que hayan apreciado el quedarse en Argelia, a pesar de las dificultades que han tenido, sobre todo en la época de los salafistas. Luego, por otro lado, vemos también las obras de la restauración de la Basílica de Nuestra Señora de África en Argel fueron financiadas y ejecutadas por el gobierno de Bouteflika. Y hace unos meses era inaugurada con la participación del gobierno la Catedral de San Agustín, que nació nipona, la actual ciudad de Bono. Y quiere decir, hay una abertura en ese diálogo interreligioso, pues al mismo tiempo de atención, como dijo un ministro argelino, no hay que olvidar que San Agustín, que le llamamos el primer argelino, era cristiano.
Pequeñas aperturas, pequeños gestos, pero como tú dices, muchas veces pues suponen mucho más que muchos discursos. Marruecos y MSI, como conocemos a Mohamed VI, también hay pequeños gestos que veremos hasta dónde llegan.
Pues mira, con motivo de la visita de los reyes de España, los que observamos, en fin, con un poco con un telescopio personal, pues hemos visto gestos que revelan también una evolución en las costumbres de la corte árabe. Por ejemplo, el hecho de que Mohamed VI fuera a recibir a los reyes al pie de la escalera del avión, y además acompañado de su esposa, la princesa Leila, y de sus hijos, y eso sin innovar en el protocolo. Unas veces la princesa iba vestida tradicionalmente, pero también se lució su abundante cabellera pelirroja. Por tanto, nada de pañuelo árabe, y luego además vestía también un traje de pantalón, pues que parecía más bien un modelo traído de París. Y luego en la visita a los mausoleos de Mohamed V, el abuelo del actual Mohamed VI, y de su padre Hassan II, los reyes Felipe VI y doña Leticia depositaron sendas coronas. Y ahí vemos también un detalle que es interesante apreciar, pues es la delicadeza de que la reina, nuestra reina, pues se colocó un elegante fular de seda para cubrirse la cabeza, porque estaba en un lugar sagrado. En fin, hay una decisión también de M6 o de Mohamed VI que tiene gran importancia, es el decreto publicado el 1 de julio, en el que se prohíbe a todos los imanes, a los predicadores y a los líderes religiosos que durante el tiempo que ejerzan esas funciones en las mezquitas se les prohíbe hacer política, pertenecer a partidos políticos o a los sindicatos. Además, hace ya un cierto tiempo, los nuevos imanes deben frecuentar un curso de formación religiosa antes de ejercer sus funciones. Esto es importante porque al mismo tiempo, claro, podemos decir, el Estado está metiendo la mano en la religión, pero es que también sabemos que es una manera de evitar los extremismos y evitar pues también que los salafistas lleven la voz cantante.
M6, el comandante de los fieles creyentes en Marruecos, me parece que lo quiere tener todo atado y bien atado y que no se mueva nadie en la foto.
Luego,
me dijiste que antes de terminar, Antonio, me imagino que era lo que ibas a hablar ahora, que antes de terminar querías hablar de un personaje muy especial.
Hombre, pues sí, porque han hecho un homenaje a un campeón del diálogo interreligioso, Mahmoud Azab, consejero para el diálogo interreligioso del gran imán de la Universidad Al-Azhar, el gran imán Hamad Al-Tayeb, falleció en el Cairo el 29 de junio pasado. Sabemos que Al-Azhar es la más importante institución del Islam suní, y este gran universitario consagró todos sus esfuerzos al servicio del diálogo entre todos, tanto entre las diversas ramas de las tradiciones del Islam, que como vemos en Irak se están matando unos a otros los chiíes contra los suníes, como también del diálogo islamo-cristiano. Si estuviera aquí entre nosotros nuestro compañero Justo Lagunza, nos hablaría largo y tendido de Mahmoud Azab, que él conoce bien cuando era rector del Instituto.
Justo Lagunza o Emilio Galindo, que tanto ha hecho con Sudarek en Yumbia.
Pero quizás menos, pero en fin, Mahmoud Azab. Y luego no hay que olvidar que en aquel tiempo el que estaba de nuncio en Egipto era también Padre Blanco. En fin, que descanse en paz en la casa del Padre, que es el Padre de todos los creyentes.
La otra cara de África. En los veranos de Africanía.
Oh, Thank you.
Africanía. Esto ha sido Los Veranos de Africanía. Un paseo por las cálidas costas del continente africano. Apasionadamente refrescados por la música africana. Y por supuesto, como siempre os decimos, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin ustedes, sin vosotros, esto jamás hubiera sido posible. Saludos de Rafael Sánchez, desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Los Veranos de Africanía.